Hoy queremos hablar del tema de las prioridades. Todo esto apunta a que tengamos elementos prácticos que nos ayuden en el proceso de crecer en Cristo, que podamos movernos de una fe religiosa a una fe diaria, cotidiana, en cada área de nuestra existencia. Que no sea simplemente nuestra vida cristiana venir el domingo y tener una buena reunión, sino que día y noche, 24/7, como se dice, estemos vibrando en las cosas del reino de Dios. Muy bien, el tema de las prioridades y el éxito en la vida. Todos, sin excepción, ¿verdad? Todos, sin excepción, procuramos tener éxito en la vida. Estoy seguro que no hay una sola persona aquí que no quiera ser exitosa. Si alguien está acá y me dice que no quiere ser exitoso, está enfermo. ¿Verdad? Debe ir al psicólogo, al psiquiatra, al terapista, porque es un anhelo natural. Queremos lograrlo, queremos alcanzar el éxito en la vida. Y lo procuramos en cada área que consideramos importante para nuestra existencia, ¿verdad? Queremos ser exitosos profesionalmente, queremos ser exitosos familiarmente, queremos ser exitosos espiritualmente, queremos ser exitosos, eso sí que nos llama la atención, socialmente, queremos ser exitosos económicamente. Cada área de nuestra vida es una invitación a que queramos y buscamos obtener el éxito. Es natural en cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de ese hecho tan real que todos reconocemos y por el cual todos vivimos, nos podemos encontrar el día de hoy frente a por lo menos tres hechos en cuanto al éxito. El primero, ¿verdad?, es que es muy posible que haya algunos entre nosotros que digamos hoy: He fracasado. ¡Wow! Es un sentimiento real. Y hay veces lo ocultamos de alguna manera, ¿no? No queremos exteriorizarlo, pero en el fondo del corazón luchamos con esa expresión, con esa afirmación. Y tal vez no en todas las áreas de la vida, pero en alguna. ¡Wow! He fracasado socialmente, he fracasado profesionalmente, he fracasado familiarmente, he fracasado económicamente. Es muy posible que a pesar de ese anhelo y de esa búsqueda, una primera reacción sea: no lo he conseguido. Una segunda reacción es que es muy posible que algunos digan: wow, yo sí lo he conseguido. Yo sí. Wow, pero estoy vacío. No me ha servido de nada. En el proceso fue más lo que gasté, lo que invertí, y al final del día me encuentro con las manos vacías. Esa es una sensación también derivada de la búsqueda del éxito. Y hay muchas cosas en la vida que hay veces las anhelamos y ponemos toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas, y al final nos quedamos sin nada entre las manos. Es posible también una tercera posibilidad, que hayamos encontrado el éxito y nos satisfaga. Digamos: wow, qué bien, lo he logrado. Pero digamos: pero todavía me falta algo. Todavía este logro en esta área que es importante, y estoy agradecido, Señor, y estoy orgulloso de mí mismo, y los esfuerzos han valido la pena, pero falta algo que le dé realmente propósito, sentido, contenido a mi vida. Este es un tema muy importante. Y en la definición del éxito y en la consecución del éxito, el establecimiento de las prioridades correctas que han de determinar nuestras vidas son supremamente importantes. A mí me encanta la Biblia. La Biblia es un libro contemporáneo, es un libro práctico, es un libro real. Y muchos de sus pasajes, pese a que han sido escritos muchos años atrás, siguen teniendo una vigencia increíble, porque el corazón del ser humano, a pesar del paso del tiempo, en buena medida sigue siendo el mismo. Igualmente el corazón de Dios y el propósito de Dios para la vida de sus hijos y de sus criaturas. Hay un pasaje y hay un personaje que a mí me encanta: Moisés. Estoy encantado, Nelson, que estés aquí esta mañana. Hemos hablado con Nelson de Moisés. Moisés es un personaje fascinante, y hay muchas partes de la Biblia que nos habla de Moisés. Nos habla, por sobre todo, en el libro del Éxodo y en los libros del Pentateuco, los que están en panorama de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros del desierto, Levítico, Números, Deuteronomio. Son libros de Moisés. Luego, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, también se nos habla de Moisés. Y luego, en el capítulo 11 del libro de la Epístola a los Hebreos, que es una epístola maravillosa en este capítulo extraordinario, que es el hall de la fama de los hombres y las mujeres de Dios, ¿no? Los hombres y las mujeres grandes de la fe. El autor de Hebreos dedica un buen número de versículos a contarnos un poco de la vida de Moisés. Y yo quiero que tengamos en alguna medida como marco de referencia cuando hablamos del éxito y de las prioridades, lo que significó para un hombre de este calibre, el más grande caudillo de Israel, el hombre que lideró el éxodo de Israel a la tierra prometida. Millones de hombres y mujeres que le siguieron, que rompió y quebró el yugo de la potencia de entonces, que era Egipto, el poder del faraón. Esto nos cuenta el libro de Hebreos, y quiero que lo miremos juntos en esta mañana, en este pasaje, Hebreos capítulo 11, los versículos 23 en adelante, y voy a tratar de mostrar a leerlo tres etapas en las cuales quiero hacer mucho eco en la vida de Moisés. Dice el versículo 23, fue por la fe, claro, la vida empieza donde tiene que empezar, que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Ahí se nos marca la primera etapa, ¿no es cierto? Y sigue, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Interesantemente, la vida de Moisés se divide en 3 periodos, cada uno de 40 años. Muy interesante. Yo creo que hay un elemento didáctico en los números que están allí en la escritura, como ocurre con muchos pasajes. 3 periodos de 40 años, y los primeros 40 años, Moisés, pese a las circunstancias adversas en que nació, una situación de genocidio donde Faraón buscaba eliminar a todos los niños para evitar el riesgo que constituía una nación de esclavos que pudiese aliarse con sus enemigos y destruir a Egipto. En medio de esas circunstancias adversas, su madre, su hermana y Dios le salvan y llega a ser el hijo de la hija del faraón. Nace en palacio, crece en palacio, con todos los privilegios del poder, del conocimiento, con la posibilidad de acercarse a la gran arquitectura de Egipto que iba a construir las pirámides y los grandes templos que hasta hoy conocimos. General poderoso, hombre de grandes campañas militares. Sus primeros 40 años están marcados por su cercanía al poder, a la sabiduría, a tenerlo todo. Sigue el autor de Hebreos, dice, prefirió, y uno podría decir casi sin embargo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Bueno, como toda corte real, habría un ambiente interesante. Y él opta, prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Escuchen estas palabras. Consideró que era mejor. Eso suena a prioridades, ¿no? Hizo una evaluación y dijo, yo considero que es mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría. Y esto es la puerta de entrada a los siguientes 40 años de la vida de Moisés. Se da cuenta que Dios lo ha escogido como libertador de Egipto. Pero comete un pequeñito error que si ustedes lo leen en el libro del Éxodo lo van a reconocer. Dice, Dios me ha hecho libertador, entonces lo voy a hacer a mi manera. Y apenas se encuentra el primer egipcio, le tuerce el cuello. ¿Y qué ocurre? Cuando el hombre o el ser humano, para realizar la tarea que Dios le ha dado, la trata de realizar con sus propios recursos y en su propia fuerza, pierde el reconocimiento moral de aquellos a los cuales ha sido llamado a traerle libertad. Y al día siguiente, algunos israelitas la ven y le van a decir, y nos vas a matar como mataste al egipcio. Y tiene que huir. Y huye al desierto y vive en el desierto por 40 años como pastor en la tierra de Madián. Recuerden los tiempos, que son muy importantes. Algunos han dicho que 40 años es la flor de la vida. ¿No es cierto? Yo estoy encantado teniendo esa edad. Ya pasé por allí hace un rato. Y está listo para la obra que Dios le ha dado. Eres el libertador. Y se lanza a la batalla y le torce el cuello. Y luego tiene que huir. Y 40 años en el desierto. ¿Qué edad tiene ahora? 80 años. Pepín, Como que ya no estamos para aventuras. Ya eso de libertad. Y el Señor en el libro del Éxodo lo llama en la zarza ardiendo. Le dice, quítate el calzado, Moisés, tenemos que hablar. Le dice, sabes que ha llegado la hora de que llegues a realizar tu tarea de vuelta a Egipto. ¿Y saben qué le dice Moisés? Dos capítulos fascinantes en el libro de eso. No, Señor, llegaste tarde. El ministro de energía, que era íntimo amigo mío, el encargado del petróleo en Egipto, está en un ancianato. El secretario de Estado ya se murió. Llegaste tarde. El Señor le dice, no. Ahora es que vas a depender de mí. Y estos versículos en alguna medida nos deja ver eso, ¿no es cierto? Dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que le recibiría. Y opta por un cambio de estatus y una vida de 40 años, de pastor, humilde, sencillo. Entre otras cosas, cuidando rebaños ajenos. Recuerdan, no eran sus propios rebaños, eran los del suegro. Porque toda persona que cuide el rebaño de Dios tiene que tener conciencia que ese rebaño no le pertenece, sino que es el rebaño de Dios. Y esta es una lección que él tenía que aprender. Y llega a los 80 años y lógicamente los versículos en ahí en adelante introducen esta etapa. Versículo 27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Tres etapas fascinantes en la vida de este hombre. Y yo a la luz de este pasaje tan rico, de tanta belleza, de una vida tan extraordinaria, de un hombre de este calibre, de este gran caudillo, de este hombre preparado como ninguno, con los privilegios y las oportunidades que muy pocos tenían, me llevó a concluir tres cosas que quiero compartir con ustedes. La primera, el éxito, porque estamos hablando de éxito aquí en esta mañana, en este día, debe tomar en consideración las diferentes etapas de la vida. Muy importante. El éxito debe tomar en consideración las diferentes etapas de la vida. Cuando nos acercamos a proyectar nuestra vida o a evaluar nuestras vidas, debemos ver cómo estamos funcionando en términos de las etapas de la vida que nos ha correspondido. En su primera etapa, es una etapa que yo le he llamado es una etapa de desarrollo en el contexto en el que le correspondió vivir. Y es una etapa de formación. Él aprende todo, los egipcios, aprende arquitectura, es un gran orador, aprende el arte de la guerra. Es una etapa de formación. Y es una etapa de formación que es supremamente importante, pero en la cual los éxitos alcanzados en esa etapa no son suficientes para que puedan responder al propósito que Dios tiene para su vida. Es como decir en esta mañana que es muy posible que tú estés en una etapa de la vida en que estés alcanzando éxito y qué bueno, porque es el propósito de todos, el anhelo de todos, pero que sin embargo ese vacío, ese anhelo, esa insatisfacción que está en el corazón te diga es que falta algo, porque a pesar de los logros temporales que he conseguido, aún no se ha realizado en mí plenamente el propósito que tú tienes, oh Dios, para mi vida. Y es cuando empezamos a poner nuestro éxito y el propósito de nuestra vida en términos de los propósitos que Dios tiene. Sin embargo, esta es una etapa supremamente importante en la cual tenemos que desarrollarnos con excelencia, capacitarnos, aprovechar de todas las mejores oportunidades que Dios nos dé, porque lo que hagamos en esta etapa va a proveernos recursos para las etapas que vienen. La segunda etapa, ya la hemos mencionado, es una pérdida, es una etapa de pérdida, yo la llamaría, es una etapa de pérdida aparente y frustración. Y a mí me encanta evaluar esta etapa porque es muy posible que muchos de nosotros podamos identificarnos en una etapa de la vida de estas características. Me siento que he perdido mucho, me siento que estoy frustrado, me siento que cosas que tuve extraordinarias ya no tengo. Me siento en transición. No sé para dónde voy. Pero sin embargo, esta es una etapa absolutamente indispensable y valiosa, porque yo la he llamado, es una etapa de maduración. Es una etapa de maduración. Hay tres cosas que Moisés hace durante esos 40 años que no había hecho antes. La primera, se casa y tiene hijos. La segunda, era general, pero se hace pastor, ya lo dije. Y la tercera, aprende y entiende que su rebaño no le pertenece. Y estos tres elementos, en un aparente periodo de frustración y de decadencia, van a ser determinantes en la consecución final de los logros, cuando el propósito de Dios para lo cual Él le ha creado se vaya a ser pleno y total en su vida. Mi amado, mi amigo, es posible que esta mañana tú te sientas ahí, que estás en una etapa intermedia, incómoda. He perdido lo que tenía. No tengo los mismos privilegios, los mismos recursos. No sé para dónde voy, me estoy haciendo viejo. ¿Qué sigue? Pero esta es una etapa absolutamente fundamental, porque en medio de esas circunstancias, cuando reconocemos nuestra limitación, Dios tiene la capacidad de manifestarse en nuestras vidas de manera extraordinaria y llevarnos a momentos de verdadera madurez y de verdadero crecimiento. La tercera etapa, los últimos 40 años, yo le he llamado la etapa de la realización. Es la etapa en que vamos a ejecutar realmente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es interesante que hay una relación con los años, de alguna manera casi directa. Porque no llegamos a ciertos niveles en ese propósito de Dios, sino con el paso de los días. Margaret Jürgensen, una mujer belga que escribió un libro que llegó a ser uno de los grandes, grandes bestsellers, Las Memorias de Adriano, empezó a escribir este libro cuando era una jovencita de unos 22 años. Escribió manuscritos y manuscritos y manuscritos, los dejó en Malta, los dejó en Londres, y el libro salió a la luz cuando ella tiene cerca de 68 años. Y la entrevistan y dice, creo que nunca hubiera podido acabar de escribir este libro si no lo hubiera hecho a la edad que lo hice. Hay un proceso en la maduración y en la consolidación que es indispensable. Y vivimos desafortunadamente en una sociedad que rinde culto a la juventud, pero que mira con desdén la experiencia y la madurez. Ánimo los que estamos en ese camino, porque los mejores días están por venir en las manos del Señor. Pero va a implicar un cambio en la película y sobre todo una nueva sincronización de los valores que determinan nuestras vidas, nuestras prioridades, para que se ajusten no a nuestros intereses o a los intereses de la sociedad, sino a los del reino de Dios. En primer lugar, entonces, el éxito debe tomar en consideración las diferentes etapas de la vida. En segundo lugar, rápidamente, el éxito requiere, el verdadero éxito, porque esto implicaría una definición del éxito que estamos adelantando con lo que vamos mirando, el verdadero éxito requiere establecer prioridades de acuerdo a los valores de Dios. Escúcheme muy bien lo que estoy diciendo. El verdadero éxito requiere que tus prioridades estén establecidas no de acuerdo a los valores sociales, individuales, de un mundo egoísta, de un mundo materialista, sino de acuerdo a los valores de Dios. Ahora, cuando miramos nuestra lista de prioridades, el domingo pasado hicimos una lista como de preocupaciones. Hoy sería bueno hacer una lista mental de prioridades. ¿Te ayudo? ¿Nos ayudamos en esta lista? Ok. Ahí vamos. ¿A qué le dedicas más tiempo al día? Bueno, me vas a decir que a trabajar. Muy bien, excelente. ¿A qué más? A los deberes. Carmina es una persona responsable. No vamos a entrar en los detalles, pero cuando miramos placer, ¿no es cierto?, entretenimiento, pantallas, paseo, cosas buenas. Mucha de la manera en que involucramos todas nuestras energías y todos nuestros esfuerzos y aún nuestro tiempo va a estar determinando y contándonos cuáles son nuestras prioridades. Y por supuesto, la pregunta que viene es, ¿y qué tiempo le dedicamos a Dios? Y muchas veces, gracias al Señor, yo estoy aquí hablando frente a una comunidad preciosa de gente cristiana, donde la gran mayoría son hombres y mujeres entregados a Dios que viven una experiencia de fe. Pero muchas veces en el medio en que nos movemos, nuestra experiencia con Dios se limita a eso, una experiencia religiosa momentánea y pasajera, mágica y religiosa. Y el verdadero éxito desde la perspectiva de Dios va a requerir un establecimiento de claras prioridades de acuerdo a los valores de Dios. Por ejemplo, en la vida de Moisés, hay frases interesantes. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A mí me encantó esa frase. O sea, él dice, renuncio a vivir mi vida determinada por un estatus. Renuncio a vivir mi vida y establecer mis prioridades determinada por la manera en que socialmente se me califique. No me vayan a malinterpretar. Vayamos a la universidad, consigamos nuestros títulos, aspiremos a un buen trabajo. Demos gracias a Dios por la bendición de una buena posición social o económica. Pero qué grave es cuando nuestras prioridades están determinadas por eso. Y cuando todas nuestras energías y nuestros esfuerzos se canalizan simplemente en esa dirección para quedar, como decíamos hace un tiempo, hace un momento, al final del día con el corazón vacío. Él renunció, rehusó, dijo no, no voy a dejar que mi valor como persona, que mi identidad esté determinada por el título que la sociedad me ponga. Hijo de la hija de Faraón. Otra cosa que hizo, dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que, leo en esta versión, que gozar los placeres momentáneos del pecado. En otras palabras, prefirió, rehusó que su vida estuviera determinada por el placer. Y ustedes y yo sabemos que vivimos en un mundo hedonista, donde somos empujados a que nuestra vida sea determinada por el placer. Una de las frases más corrientes en inglés es have fun. Do you have fun? Have fun. Una vida que está determinada por pasarla bien. Que nuestros sentidos se sientan satisfechos. Y entonces vivimos por lo que comemos, como veíamos el domingo pasado, por lo que vestimos, ¿no? Son los placeres los que determinan nuestras vidas. La agenda muchas veces en este hermoso país que nos ha abrigado, donde gozamos de tantas bendiciones, al cual amamos por tantas libertades, por tantos beneficios, desafortunadamente está definida por tener una buena casa, un buen carro, una buena cuenta bancaria, una buena familia y ojalá una buena iglesia con un buen pastor que predique bien. Y el esquema está completo. No, él dice que optó ser maltratado con el pueblo de Dios, identificarse con la aventura de la fe y las implicaciones que eso llevaba, antes que permitir que su vida estuviera determinada por el placer. Y creo que es un examen que de alguna manera todos nos tenemos que hacer, en qué medida nuestra vida está determinada por el placer. Y otra frase que me encanta es que dice que vivió o decidió vivir sin temor al enojo del faraón. Y en esa dimensión siguió firme en su camino. Renunció a vivir al vaivén de los poderosos. Renunció a vivir determinado por quien estaba en poder le definiera. Todo esto es lo que es una inversión de los valores. Es acercarnos a vivir una vida con plenitud, por supuesto. No quiero que me malinterpreten, donde gozamos de la familia, gozamos del placer, de las cosas buenas que nos da la vida. Un buen steak después de este día aquí en la iglesia no cae mal. Pero qué trágico es, vuelvo y lo digo, cuando nuestra vida está determinada por eso, nuestra identidad, nuestro sentido y nuestro propósito en la vida. Y qué trágico es cuando todas mis energías, toda mi inversión, todas mis fuerzas están invertidas en la consecución de aquellas cosas. Un estatus, un nombre en la sociedad, placer, bienestar, tener fan, responder a las estructuras de poder. Moisés dijo, yo entiendo el éxito desde una perspectiva diferente, porque la manera en que lo entiendo es alineado no a los valores de una sociedad que está a mi alrededor, sino a los valores del reino de Dios y al propósito de Dios en mi vida. Creo que el desafío que tenemos en alguna medida, una palabra que me ha venido en estos días, tenemos un problema de sincronización. Esa es una palabra que se usa mucho ahora, ¿no es cierto? Sincronizar, ¿no? Tenemos que sincronizarnos, ¿verdad? A los valores del reino de Dios. Nuestro desafío es un desafío de sincronización. Es decir, que logremos sincronizar los valores del reino de Dios con los elementos que determinan nuestra existencia. Pero qué real, y termino con eso ya esta mañana, porque el tercer elemento que situé en términos del éxito lo definí de esta manera. El éxito, escúchenme en esto con todo cariño, amados, es dar lugar y prioridad a la presencia y la dirección del Señor en nuestras vidas. Y hemos puesto otra serie de cosas antes que Él. Y entonces, cuando nos acercamos a evaluar cómo nos sentimos frente a la realidad de nuestra existencia, a pesar de los logros temporales que hemos alcanzado y que son tan valiosos, muchas veces nuestra vida no tiene el sentido que debería tener. Quiero terminar con dos frases que están en este pasaje que me impactan muchísimo. Hay una palabra o un par de palabras, tres palabras que se repiten vez tras vez en este pasaje y que fueron la gasolina, el combustible que dinamizó la acción de Moisés. ¿Alguien sabe ya cuáles son? Vez tras vez dice, todo esto ocurrió por la fe. Por la fe. Por la fe. Y nada de esto va a ocurrir si no tenemos la absoluta confianza en la gracia y en el poder de Dios, que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás el Señor lo añadirá. Por la fe. Que Dios nos dé esa fe, ¿verdad? Moisés tuvo que tomar decisiones radicales y las tomó. Y Dios honró y cumplió en él, a pesar de que él mismo veía sus limitaciones y que su tiempo se había terminado. Realizó en él el propósito para el cual le había dado la vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es? ¿Y en qué medida el ordenamiento de nuestras prioridades de acuerdo a los valores del reino de Dios están contribuyendo para la consecución de ese propósito? Recuerden lo que les he dicho. En el proceso vamos obteniendo y alcanzando muchos éxitos y logros. Y en cosas que aparentemente no suenan tan espirituales, pero son parte muchas veces de esa dinámica en la cual Dios va construyendo su propósito en nosotros con el fin de llevarnos a la consumación, a la consolidación de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y déjame decirte algo en esta mañana. Hasta el día que no encontramos la plenitud del propósito de Dios en nuestras vidas, nuestra vida no tiene sentido. Y vivimos con pequeñas cosas, con pequeñas basuritas que están allí, con pequeñas cositas. Pero cuando logramos sincronizar esos valores del reino con el propósito de Dios, entonces nuestra vida alcanza pleno contenido. La otra frase, y nos vamos, dice algo tremendo, que Él hizo todo esto por una razón también. Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Porque tenía los ojos puestos en el invisible, el que no veía, pero el que era más real que cualquier otra cosa en su vida. El que no podía tocar, pero que sin embargo era el que determinaba su caminar cada día. Al que no podía abrazar, pero sin embargo era quien le daba ese aliento de vida y ese poder para seguir caminando. Y lo voy a decir en el mismo pasaje, en alguna parte, en Jesucristo, el Señor. Él vivía con los ojos puestos en el invisible. Que Dios nos ayude en ese sentido. Y por eso quiero terminar esta mañana haciendo un par de cosas, ¿no es cierto? Una, ¿cómo nos va con nuestras prioridades? ¿Cómo nos va? ¿Recuerdan el botoncito rojo, reset? De repente es un desafío lindo para que en estos días en oración podamos decir, Señor, yo quiero tocar ese botón. Yo quiero reordenar mis prioridades de acuerdo a tus valores. Señor, como ese chico, como Arturo, las tenía invertidas. Eran cosas agradables y buenas, muchas de ellas, otras destructivas, por supuesto. Pero yo quiero reordenarme de acuerdo al propósito y al diseño que tú tienes para mí. Vamos en un momento a orar y quizás tener un espacio en el cual podamos responder al Señor en ello. Pero la segunda cosa, la más importante, es esta. Es el invisible y su presencia continua. La presencia de Jesús de Nazaret, quien está determinando nuestras vidas. Y es muy posible que haya aquí en esta mañana personas que nunca le han entregado su vida a Jesús. O es muy posible también que haya en esta mañana aquí personas que llevamos mucho tiempo acá. Y hoy cuando miramos ese video, tengamos que reconocer, no, el Señor de mi vida no es Jesús. No, hay otros señores. Ahí lo tengo allá arriba y cuando lo bajo con eso lleno hace bling, bling. No, el pastor Billy Graham predicó un día en una de las más famosas iglesias de Nueva York. Cuando llegó al final de la reunión, como estamos llegando nosotros, se paró y hizo un desafío como este. Y hizo una invitación. En esa época, los grandes pastores se centraban en unas sillas y estaban ahí sentados mientras que el predicador invitado predicaba. Y el doctor Billy Graham hizo esta invitación y cuando estaba allí la gente empezó a pasar adelante como corre. De repente sintió un movimiento a sus espaldas y descubrió que el pastor titular de la iglesia se había parado, había bajado las escaleras y había venido adelante. Porque es que muchas veces decimos que Él es el Señor, pero Él no es el Señor. ¿No es cierto? A mí me encanta ese pasaje de la Biblia donde el Señor dijo claramente quiénes son los que se salvan. Si son los anglicanos, los episcopales, los protestantes, los ortodoxos, los católicos, los evangélicos. ¿Sabían? Hay un pasaje en la Biblia que habla claramente sobre eso. ¿En serio? A él le preguntaron y él contestó de esta manera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que Dios nos ayude. Si nunca le has entregado de verdad tu vida a Cristo, donde Él sea el centro, la columna, el fundamento, quien determine tus prioridades, hazlo hoy. No importa que lleves 20 años viniendo a la iglesia, vamos a cerrar los ojos, nadie va a mirar, solo Dios lo sabe. Pero no te vayas de este lugar sin haberle dicho, Señor, tú mi centro, tú mi columna, tú mi fundamento, tú mi prioridad, tú mi éxito, tú el propósito y la razón de mi vida. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y tomemos unos minutos. El predicador, en este caso, quien les habla, es solo un instrumento de Dios. Pero Dios tal vez, de alguna manera, te ha hablado a tu corazón esta mañana. Tal vez por la lectura del pasaje o tal vez por la exposición del mismo o quizás tan simplemente con el video de Arturo. Yo te animo a que le respondas a él. Yo te animo a que lo mires en tu corazón en este momento y le digas, Señor, sí he vivido a mi manera. Inclusive, Señor, soy religioso. Inclusive voy a la iglesia. Pero tú no eres mi prioridad. Tú no eres mi centro, mi columna, mi fundamento. Y Señor, he conseguido logros y éxitos parciales, temporales, valiosos muchos de ellos. Pero aún siento que falta algo. Aún me siento vacío. Y es que tal vez como Moisés no he encontrado todavía ese propósito central, esencial que tú tienes para mi vida. Te necesito, Jesús. Perdona mi arrogancia, mi autosuficiencia, mi pecado. Ven a mi vida. Una vez más, ven a mi vida. Si tú nunca le has dicho esto a Jesús, díselo hoy. Ven a mi vida, hoy te necesito. Perdóname. Ven, sé mi Salvador y mi Señor. Pero si lo conoces de hace mucho tiempo, me incluyo yo ahí. Y hay dimensiones en nuestras vidas donde Él no tiene realmente el señorío y donde siguen siendo otros valores los que determinan nuestro caminar. Tal vez el estatus, tal vez la voz de los poderosos, el favor de ellos, tal vez la consecución de los placeres. Si ese es tu caso, dile, Señor, hoy quiero que te hagas mi número uno. Te abro espacio y métete ahí, no te vayas nunca. Hazme un hombre y una mujer exitosa en ti, cumpliendo tu propósito en mi vida. Señor, recibe esta oración de tu pueblo en esta mañana. Dame, Señor, lo que necesito para ser como tú, como hemos cantado, como vamos a cantar. Dame tus sueños, dame tu agenda, dame tus valores, dame tus directrices, tómame de la mano y llévame de tu mano. Estoy cansado de caerme yendo por mis propios medios. Quiero ir de tu mano todo el tiempo, Señor. Métete aquí y no te vayas nunca. Sé mi prioridad y sé mi éxito y dame todo lo que necesito de ti para alcanzarlo. Que el Señor nos ayude en ese propósito. Que Él nos dé la fuerza, el poder, la gracia. Él quiere hacerlo, quiere gozarse en nosotros. Solo necesita nuestro sí. Y lo va a hacer en esta semana. Caminemos con Él. Sincronicémonos con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Una linda semana con la presencia de Jesús en sus corazones, en nuestros corazones.